Muy buenos días, Diego. Un placer siempre estar aquí.
Bueno, pues estábamos hablando ahí antes de entrar, mientras que yo me echaba mi cigarrito, de temas muy interesantes que yo quisiera compartir con la ciudadanía, porque yo quería hablar contigo del Cedro, pero igual vamos a hablar otro día del Parque Nacional del Teide y vamos a centrar el tiro, porque es interesante compartir tu experiencia personal en esas tierras gallegas donde has estado por allí, porque tengo un enlace familiar y porque te apetecía. Y has sido testigo de primera mano de lo que está pasando realmente en ese territorio peninsular, ¿no?
Sí, uno plantea este periodo como descanso, pero bueno, como soy una persona creo que inquieta y yo creo que los seres humanos tendemos a empatizar con lo que pasa en cualquier territorio, pues ese periplo por Galicia y por el Bierzo, no podíamos ser ajenos a lo que estábamos viendo, ¿no? Y lo que veíamos era, en un punto determinado que subimos al Cuiña, que es un pico que tiene 1.992 metros, veías los fuegos de Orense de un lado y los fuegos del Bierzo por el otro, ¿no? Veías humo por todos lados, helicópteros, hidroaviones, y luego pulsabas la opinión de la gente, y la opinión de la gente es de, el estado de la gente es de indignación, indignación por el abandono absoluto de las instituciones públicas, ¿no? Es un territorio
sin color político, sin ideología.
No, no.
El abandono general.
Abandono general. El fuego, desde luego, es curioso, no tiene color político, ¿no? El fuego.
Qué raro.
No,
ni el agua tampoco.
Ni el agua, no.
Ni el volcán.
Exactamente. No preguntan nunca. Pero sí que daba mucha pena ver a gente mayor que lleva toda la vida peleando por su territorio, por su campo, cómo esa generación no tiene renovación. Hemos dimensionado un estado que está basado en un monocultivo que es el turismo de masa, y hemos mandado a la gente a las ciudades, la gente de los pueblos está en las ciudades, con lo cual el campo está abandonado. Y entonces cuando vamos a limpiar, hay gente que te decía, no, nos dicen que tenemos que limpiar los campos, pero ¿dónde está la gente que pueda limpiarlos? Porque es que los campos están abandonados. Productos agrícolas de primerísima calidad y las explotaciones agrícolas colapsando porque no hay renovación generacional. Y luego estamos en un pueblo concreto comiendo, llevan 11 días de incendio. Y resulta que nos cuenta el propietario del restaurante donde comemos, que además comimos con los brigadistas allí, que los que han estado luchando en primera fila los cuatro primeros días del incendio con sus propios medios son ellos. Y que
los
gracias,
vecinos.
Los vecinos. Y que salvaron.
Sin apoyo de nadie.
Sin apoyo de absolutamente nadie, y que quien consiguió salvar el pueblo fueron ellos con una maquinaria que consiguió el hijo del dueño del restaurante. Ese pueblo se llama Anjares.
Que menos mal que había maquinaria, porque como las explotaciones agrarias están abandonadas, no hay ni maquinaria para nada.
Menos mal que había maquinaria, porque en eso sí que la gente que ha tenido alguna pequeña industria o lo que sea son bastante solidarios. Yo estoy conociendo casos, conozco por ejemplo un aula paleontológica, paleobotánica de fósiles de Favero, de un pueblo del Bierzo, que el dinero que les habían dado la Fundación La Caixa para unas obras de su museo, la van a destinar a los voluntarios del incendio. Es decir, hay mucha solidaridad, pero la gente está cabreada. Y está cabreada, y lo voy a definir muy claro, porque cuando tú pones el telediario o pones la tele o cualquier cadena, lo que estás oyendo es la pelea permanente partidista de quién tiene las competencias, de quién ha hecho esto, de que no sé quién es una pirómana, de que el otro no sé qué. Y realmente mientras todo eso está pasando, el monte está ardiendo. Y estamos perdiendo. Y aquí,
todos esos que se insultan cobrando dinero de nuestros impuestos. Le estamos pagando para que esas cosas no pasen o se atiendan las emergencias adecuadamente.
Y es muy duro cuando hemos visto las médulas patrimonio de la humanidad que ha ardido.
Ya se nos ha olvidado. Ese ya se nos ha olvidado.
Se nos olvidó. Ardió el aula arqueológica. Hay que recordar que las médulas, aparte de ser patrimonio de la humanidad, es una mina de la época romana. Es una cosa increíble. Han ardido elementos del patrimonio artístico, cultural también importante, y luego ha ardido un patrimonio natural donde vive el urogallo, donde vive el oso. Es decir, están ardiendo un verdadero patrimonio que es de todo el Estado.
Y tesoros de todo tipo, medioambientales, históricos, paleontológicos.
Pero no pasa nada. Parece que el verdadero interés es ver quién tiene la culpa. Y realmente mientras sigamos sin consensuar temas como este, de cómo vamos a afrontar esta situación que estamos viviendo ahora, cómo vamos a llegar a un pacto ambiental, no vamos a ningún lado. O sea,
no hay voluntad por parte de ninguna ideología ni ningún partido político que eso sea una realidad. Es decir, todo es postureo. Aquí no hay interés real a solucionar temas.
No veo un interés real, y sobre todo lo que preocupa es lo que está generando esta cuestión, que es el desapego hacia todo lo que sea la política. Si seguimos así, esta democracia que nos hemos dado y que tanto costó, pues está en serio peligro. Y realmente está en serio peligro, porque es que no estamos, estamos valorando o no somos capaces de identificarnos con nadie. Pongo un ejemplo, estamos viendo lo que pasa cada vez que Pedro Sánchez, incluso en conciertos, insultando a Pedro Sánchez. El otro día Mañueco va a darle la mano a unos brigadistas, los brigadistas cabreados que no le dan la mano. Es decir, la gente se está enfadando, y se está enfadando mucho, sobre todo por una ausencia de las instituciones. Si las instituciones no sirven para proteger mi casa porque se está quemando, ¿para qué sirve?
Eso es lo primero. Es lo único que tengo.
Que es lo único que tengo.
El fruto de mi trabajo de toda mi vida.
Es así. Y un incendio lo podemos prevenir mejor que una erupción volcánica. O sea, las erupciones volcánicas son mucho más difíciles de manejar, pero un incendio no. Hay expertos que te están hablando de que esto es el fruto de 50, 60 años de abandono de los campos, ¿no? Y de la vida agrícola y de nuestro medio ambiente.
Eso también influye en el cambio climático, y también influye en adaptarnos a ese cambio climático que ya hemos provocado en mayor o menor medida, pero que es una realidad.
Efectivamente. El cambio climático ya, sinceramente, yo creo que ya tenemos que dejarle de dar incluso espacio a los negacionistas. Es decir,
sigue usted... Es una realidad.
Siga usted con su creencia.
Que el hombre es una creencia. El responsable único o no, eso me da igual, pero el cambio climático es
el cambio climático ha llegado para quedarse. Tuvimos una primavera y un...
Que de alguna manera es la misma pelea absurda, ¿no? Es decir, ¿quién tiene la culpa? ¿El hombre, la naturaleza, los chinos? Es decir, sí, que me da igual, pero se está produciendo.
Yo tengo claro, desde las evidencias y mi conocimiento, creo que es así, pero efectivamente... Lo que es relevante en este caso es el resultado. Y el resultado es que se están elevando los grados, que hay unas situaciones en los montes que antes no se producían, que hay una cantidad de campo abandonado, que realmente el problema es más el campo, y no solo el campo a nivel ambiental, a nivel socioeconómico, las realidades de los campos. Los agricultores que piensan que el monte es el monte suyo de la infancia, de que se pueden hacer cosas que se hacían antes, y el riesgo ahora se ha incrementado muchísimo. Por lo tanto, un escenario diferente exige soluciones importantes. ¿Y qué hemos hecho? Abandonar. Y esperar a que ocurra un milagro. Pero es que los milagros a lo mejor te ocurren un año, pero ya estamos viendo que estamos perdiendo 400.000 hectáreas. Y eso es tremendo. Eso es
una barbaridad.
Eso es una barbaridad. Son
la isla de Tenerife entera y dos veces Fuerteventura.
Es
una locura.
Es una locura.
Es media Canaria.
De una manera muy gráfica, son 400.000 campos de fútbol.
¿Alguien puede imaginar 400.000 campos de fútbol uno al lado de otro?
Es que estamos locos. Entonces, o nos ponemos realmente serios y realmente nos sentamos a hablar, no sé, en una comunidad de vecinos, si tenemos que solucionar pues un problema de un bajante o algo estructural, hay que sentarse, hay que hablar, hay que solucionar. En un estado, cuando tienes un problema, tienes que arreglarlo. Lo que no podemos esperar es que los vecinos, las personas, tengan que arreglar sus propios problemas, porque entonces ya estamos hablando de otra cosa. Ya no tenemos un sistema establecido, no tenemos una democracia, y es lo del pueblo...
¿Y para qué pago mis impuestos si después tengo que arreglar mis problemas?
Efectivamente, porque esa parte...
Lo hemos hecho en sanidad. Cuando no me arregla el urólogo, vamos al urólogo y lo pagamos. Y encima presumimos, es que yo tengo un urólogo, o el dermatólogo, o el ginecólogo.
Efectivamente.
Entonces no somos conscientes de eso.
Y esa frase de la que estábamos hablando, del pueblo salva al pueblo, es muy peligrosa. Porque al final estamos diciendo que las instituciones son fallidas. Entonces,
el pueblo salva al pueblo a través de la democracia.
Efectivamente.
Y exigir a nuestros representantes públicos que administren lo público correctamente.
Pues yo creo, Diego, de manera clara, que lo que tenemos que exigir a nuestros cargos públicos es que dejen de dar este lamentable espectáculo y se pongan a solucionar
el
problema.
Nadie tiene como asesor, entre los mil y miles de personas que tienen alrededor, que les diga, oye, paren, que esto está siendo demoledor. ¿Solo les preocupa el rédito político en las próximas elecciones en Castilla y León? ¿De verdad? ¿Son así de cortoplacistas?
Yo, sinceramente, creo que la manera en la que se están comportando demuestra que sí.
Te indica eso, ¿no?
Te indica eso. No hay otra manera. No hay una forma de... y hay una derivada. Y tenemos un estado autonómico. Yo en determinadas cuestiones del medio ambiente, y lo he dicho aquí, soy bastante contrario a la descentralización. Y explico con respecto a la gestión del Parque Nacional del Teide, por ejemplo. Ha ido a peor. Ha ido a peor desde que pasó a la comunidad autónoma y desde que pasó al Cabildo.
Está menos protegido.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el Estado autonómico? Que tú tienes 17 comunidades autónomas y cada comunidad va a tender a llevar unas determinadas políticas. Si no tenemos un mínimo común denominador, que debería ser el Estado, cada comunidad autónoma va a realizar la gestión que le apetezca y que le convenga en cada momento. Entonces, las tensiones se producen cuando estamos en este momento, que de repente todo se pega a fuego. Entonces, que si el Estado no tiene medios...
El fuego cuando llega a la frontera medios, de la comunidad autónoma se para. Ahí dice, cuidado, no me puedo pasar aquí, que esto pasamos a Galicia.
Es que no puede ser.
O el agua, espérate que me voy a ir por aquí, que sigo en Tarragona.
Es que
es de loco.
Llegamos al absurdo de que el medio ambiente, como dices tú, no tiene fronteras y que evidentemente un bosque no se para, el fuego no se para en un lado o en otro en función de quién lo gestione. Pues eso es lo que hay que solucionar. Oiga, no me cuente
usted... ¿Tan difícil es de entender esto? No es demoler el Estado en las autonomías. Yo el discurso que acaba de decir, lo cogen algunos malintencionados y dicen, es que Jaime Coello quiere desmontar las autonomías. No, no ha dicho eso.
No.
Ha dicho que encima de las autonomías tiene que haber unos intereses comunes, un denominador común que nos interesa a todos, independientemente de comunidades autónomas, que es el Estado. Y que el Estado está para garantizar esa cohesión del territorio.
De hecho, cuando los padres de la Constitución se sientan, establecen una cosa que son la legislación básica, el mínimo común indisponible, pero es que en el medio ambiente nos hemos quedado cortos. O sea, la realidad nos ha impuesto que tú no puedes dejar... unas cuestiones tan importantes al albur de la voluntad. No, es que esto hay que hacerlo. Esto es, no lo hacemos con la sanidad pública, que acabamos de hacerlo, pues tampoco lo estamos haciendo con el medio ambiente, pero es que hay que hacerlo, porque es que, como decía un experto hace poco, no es que nos vaya la naturaleza en ello, que es muy importante porque dependemos de ella, es que nos van nuestros pueblos y la integridad física de la gente en ello. Si hay algo más importante, no sé.
Son reflexiones que alguien que está al mando de los aparatos, de los aviones, de los barcos deberían hacerse. En este caso del Estado, de las comunidades autónomas, que al final no dejan ser partes del Estado con un objetivo común que es el bienestar de la población a la que dirigen.
Y yo ahí sería taxativo. Si el Estado tiene esa función de coordinación y hay una comunidad autónoma que creemos que no está haciendo los deberes...
151. Le quito las competencias y las asumo.
O incluso, como yo manejo la caja... Digo, miren, vale, los medios los financio yo, pero le voy a pasar la cuenta a usted. Hay mecanismos, Diego, que permiten, lo que ocurre es que muchas veces el Estado, y lo hemos comprobado en determinadas cuestiones ambientales, no quiere interferir o tiene no sé qué miedo a entrar en conflicto con las comunidades autónomas.
Depende del conflicto, y otros, los intereses políticos sí entran en conflicto.
Efectivamente.
Cuando están en juego los votos.
Eso, cuando están en juego los votos sí, pero cuando estamos hablando de otras cosas no hay conflicto porque a veces, lo hablaba antes con José, el teatrillo está por todos lados. Vamos a hablar claro, pero vamos a hacer las cosas. Vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a planificar lo que viene y vamos a intentar que esto no se vuelva a producir porque es que realmente yo a veces me planteo, un ciudadano de otro país que funcione de una manera más cohesionada, que esté viviendo aquí o que ponga la tele y vea este espectáculo... A mí se me cae la
nariz. Si habla nuestro idioma y lo escuches, pues se queda con la boca abierta.
Eso yo ayer, te lo garantizo. Mira, ayer lo ponía en una reflexión, antes de ayer lo ponía en una reflexión que hice en el Facebook. Si la Biblia, si Caín, en la Biblia que habla de Caín y Abel, desde luego la Biblia se olvidó de decir que Caín nació en España. Porque es que...
Parece.
Que es que venga Dios y lo vea. Si es que a mí no me interesa ahora mismo la ideología de nadie. Si es que a mí no me interesa de qué cargo público... Cuando un político se pone al frente de un operativo, creo yo que las siglas se quedan aparte. ¿Por qué? Porque la prioridad absoluta es apagar un fuego. Y es salvar vidas y es salvar un patrimonio natural. Lo demás me importa un pepino. Entonces, por favor... Por favor. Que
yo,
mira, gente.
Ojalá te hubiesen escuchado o escuchen esta conversación que hemos mantenido alguien que tenga capacidad de tomar decisiones. Pero de verdad, lo más triste es lo que tú empezabas, ¿no? Todo esto provoca una desafección de la ciudadanía con respecto a nuestros dirigentes políticos, que es peligroso. Y cuando va calando que el pueblo salva al pueblo, sin tener en cuenta las administraciones públicas, empieza a ser peligroso.
Hombre, cuando tú ves a gente de un pueblo que es capaz...
Ha salvado su pueblo por sus medios.
Lo viendo en dos pueblos de Castilla. No lo vi en uno, lo vi en dos. En un caso, los propios vecinos con la maquinaria del hijo, y en otro, los vecinos les dicen que tienen que esperar a que el fuego llegue a un prado, y ellos dicen, yo no espero a que se acerque. Yo me subo al collado, ahí a la ladera, y ya lo apago. Y efectivamente es que lo apagaron.
Pues Jaime, vamos a tener que acostumbrarnos a hablar tú y yo una vez a la semana, o como muy tarde, una vez cada 15 días. Tenemos que ver nuestra agenda, porque yo creo que estas reflexiones que hemos hecho la semana pasada, o hace dos semanas, uh-huh, y estas yo creo que son interesantes, que la gente que las escuche tome conciencia de que no hay que esperar, tampoco vamos a llamar a la revolución y arrancar adoquines, ¿no? Pero tenemos que tomar conciencia de que las cosas no las podemos dejar así.
No, y tenemos desde luego que exigir a nuestros responsables políticos que estén ahí para solucionar problemas, no para generar luchas para su propio beneficio electoral.
Y el medio ambiente nos puede unir, que eso es un medio y es ambiente. Y lo tenemos ahí, no podemos vivir
clarísimo,
sin un medio ambiente.
El medio ambiente no tiene color político. Nuestra aspiración es que sea...
Aunque algunos se empeñan en politizarlo, ¿eh?
Sí, se empeñan. Sí. Pero es que debería ser transversal. En una de las cuestiones que yo creo que en algunas cosas hemos avanzado, que es la cuestión de género, sobre todo la cuestión de la violencia de género, pues si hay pactos de Estado por la violencia de género, tiene que haber un pacto de Estado por el medio ambiente.
Que se cumplan.
Y que se cumpla.
Y si nos equivocamos a la hora de tomar decisiones, rectifiquemos, que no pasa nada.
Y no pasa absolutamente nada. Y el que se dedique a hacer pelea política con el medio ambiente no sale en la foto. Y ya está.
O que los ciudadanos tengamos el criterio suficiente como para decir, usted que me ha fallado, usted que me ha mentido, usted que me ha utilizado, ya no le voto más.
Es así.
Mayoritariamente. Eso pasa en Inglaterra, pasa en Francia, pasa en otros países democráticamente más avanzados.
Efectivamente.
Y tenemos que luchar por ir por ese camino.
Sí, sí.
Que la ciudadanía tome el poder, que eso lo dice la Constitución. El poder reside en el pueblo.
Y hay otra cosa que también te digo, cuando nosotros, por ejemplo, por cualquier cuestión nos manifestamos, hay gente que siempre nos está pidiendo, nos está diciendo, preséntense a las elecciones. Yo les quiero recordar que hay un artículo de la Constitución que dice que los españoles tenemos el derecho a participar directamente en los asuntos públicos. Bueno, dice, o directamente nosotros o a través de representantes. Es decir, esto no funciona, la democracia no funciona poniendo un votito cada 4 años, que es lo que a muchos les interesa.
Y a los que muchos nos han creído que eso es la democracia.
Efectivamente.
No, y esa no es la democracia.
La democracia es este programa de radio, es la libertad de expresión, es crear opinión, es participar, es intentar solucionar los problemas desde cualquier ámbito, porque es que, oiga, existe una sociedad civil organizada. Y la sociedad civil tiene derecho a participar en
y no esperamos a calentarnos más, que ya nos vamos calentando mucho, y porque al final cuando uno se calienta mucho no toma las decisiones, como decía mi padre, las decisiones hay que tomarlas en frío. Uno se enfada, se calienta, reflexiona y toma decisiones.
Porque hay una última cosa, si me permites, Diego, que para mí es fundamental. En un país civilizado se evalúan las crisis y se aprende de ellas. Es decir, cuando terminen estos incendios, el señor Sánchez, el señor Mañueco, el señor el que gobierna Galicia, los técnicos, los equipos, los especialistas se deberían sentar en una mesa y elaborar un informe de evaluación. ¿Para qué? Para que la próxima vez que vuelva a pasar esto se diga, fallamos aquí, fallamos aquí, fallamos aquí. Ahora lo tienen fácil porque sabemos en qué se está fallando, y es en hablar más que en hacer.
Y hay que escuchar a los que estaban allí.
Y escuchar a los
agricultores,
a los cazadores, a los brigadistas.
A los brigadistas que han luchado contra el infierno.
A los técnicos que saben. A los familiares de las personas.
Sin ideología.
A los familiares de los 4 muertos que ha habido. A la gente que ha perdido las casas. Una vez hayamos hecho eso, demostraremos que somos un Estado serio. Porque tú...
Y que escuchamos a los científicos, a los técnicos y a los afectados.
Claro, porque tú...
Y ahí aprenderemos a hacer las
cosas. Pero
bien.
Es que además, la historia de todo esto no es buscar culpables. O sea, el objetivo de ese ejercicio no es buscar culpables, es aprender. Porque realmente cuando tenemos cualquier problema en la vida, que no, por lo menos a mí de pequeño me enseñaron que los problemas hay que intentar evitarlos antes de que se produzcan, pero hay que aprender a gestionarlos. Si no tenemos esa hoja de ruta, y desde luego las enseñanzas que hemos sacado de estos incendios son incalculables. Si no somos capaces de evaluar esto, somos un estado fallido, Diego. Y nos estamos convirtiendo en un estado fallido porque no somos...
Estamos fallando como Estado.
Fallando como Estado. Estamos fallando como Estado y estamos fallándole a la gente. Vamos a hacer las cosas bien y de manera seria, por favor.